Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Salud al Día, un espacio del Hospital de San Carlos donde profesionales de la salud comparten recomendaciones y sugerencias para prevenir enfermedades y llevar una mejor calidad de vida. Hoy tenemos en el estudio a William Sepúlveda, tecnólogo médico del Laboratorio Clínico del Hospital de San Carlos, quien hablará sobre la importancia de la donación de sangre. Precisamente hoy en el Día Mundial del Donante Altruista y Reiterado de Sangre. ¿Cómo está, Williams? Buen día, bienvenido a Salud al Día.
Hola, muy buenos días. La verdad me encuentro muy bien, agradecido de esta instancia en la cual nosotros podemos, de cierto modo, acercarnos a la comunidad para dar un poco de información que muchas veces no es conocida por todos. Así que muy agradecido de esta oportunidad.
El Hospital de San Carlos realiza constantemente colectas de sangre apoyados por los equipos de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Cada mes, jueves por medio, las personas pueden acercarse al establecimiento a realizar su aporte, lo que permite mantener un stock de sangre. Cuéntenos, ¿por qué resulta importante para el hospital y la red de salud mantener el stock de hemocomponentes derivados de la sangre?
Bueno, primero que todo, quiero comentar que a lo largo de estos últimos años, sobre todo destacando el periodo de pandemia, la demanda y la complejidad del hospital ha ido aumentando. Ya ahora somos un hospital de alta complejidad, en lo cual ya contamos con camas UCI y con camas UTI, por lo tanto estamos tratando con pacientes que son aún más complejos en base a las patologías que ellos presentan, ¿ya? Y este aumento de la complejidad también ha llevado a que haya habido un aumento en el requerimiento de transfusiones. De hecho, mensualmente ahora estamos transfundiendo más de 200 hemocomponentes a los pacientes de nuestro hospital, ¿ya? Y estos pacientes son pacientes, ya seamos pacientes oncológicos, pacientes con leucemia, pacientes con cáncer que requieren estos hemocomponentes para estar más estables. Nosotros también recibimos pacientes que son derivados de otros hospitales comunitarios, los cuales los centralizan acá en nuestro hospital de San Carlos para poder atenderlos. También en pacientes con cirugías programadas que requieren transfusiones, pacientes que quizás están en pabellón y en pabellón se les complica la cirugía, nosotros necesitamos responder de forma inmediata. También en caso de partos, muchas mujeres entran a su proceso de parto, pero al momento sufren complicaciones y esos procesos son procesos que presentan hemorragias muy grandes que requieren ser tratadas. Ya, entonces, por esto necesitamos sí o sí contar con un stock de hemocomponente disponible para poder suplir estas necesidades que presentan las personas.
¿Qué tipo de hemocomponentes se extraen de la sangre y para qué sirven cada uno en particular?
Bueno, la sangre como tal está compuesta por distintos elementos, ¿ya? Y lo que nosotros obtenemos después de un proceso de donación de sangre principalmente son cuatro hemocomponentes. Tenemos los glóbulos rojos, tenemos plaquetas, plasma y crioprecipitado, ¿ya? Los glóbulos rojos lo que nos ayudan es para poder aumentar la hemoglobina en los pacientes, en el caso de pacientes que tengan anemia, que es algo que es más común de lo que uno espera, ¿ya? O también en el caso de pacientes que tienen pérdidas considerables de sangre, poder de cierto modo componer o reponer este volumen de sangre que están perdiendo para poder ayudar a que sí su organismo funcione de la forma óptima, de la forma correcta, ¿ya? También nosotros obtenemos en el proceso de donación de sangre plaquetas, ¿ya? Para así decirlo de forma simple, cuando nosotros tenemos proceso hemorrágico, cuando tenemos algún daño, alguna lesión, empieza de cierto modo a salir la sangre de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque hay una ruptura de la pared epitelial, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es contener, y de esta forma se contiene mediante la acción de las plaquetas, que son como el primer tapón que se forma para contener una lesión, una hemorragia, ¿ya? Por lo tanto, en caso de que ocurra una hemorragia, hay que tener estas plaquetas para que nuestro cuerpo pueda responder a eso. También tenemos plasma y crioprecipitado, los cuales nos ayudan en el caso de que los pacientes presenten algún problema de coagulación sanguínea, ¿ya? Que también nos ayuda junto a las plaquetas para poder detener un proceso hemorrágico, para poder contener y ayudar a que el paciente no tenga una pérdida mayor.
¿Cuánta sangre extraen en cada donación y a qué responde aquella medida?
La donación sanguínea se extrae aproximadamente 450 ml, un poquito menos de medio litro, ¿ya? Y esto se realiza para poder obtener los hemocomponentes que mencioné anteriormente, las plaquetas, el plasma, el crioprecipitado y los glóbulos rojos, ¿ya? Porque esta sangre que se obtiene necesita pasar por un proceso de fraccionamiento, ¿ya? En la cual se separan estos hemocomponentes y se obtienen de forma aislada, ¿ya? Además, lo que se realiza son análisis sanguíneos de estas muestras o de estas unidades que son donadas, a lo cual se hacen exámenes para distintos virus, como puede ser el VIH, la hepatitis, la sífilis, obviamente para asegurarnos de que las personas que son donantes no tengan ninguna patología base y también de que para los futuros receptores tampoco se ven expuestos a algún tipo de riesgo al recibir esta transfusión.
Estamos hablando con William Sepúlveda, tecnólogo médico del Hospital de San Carlos, quien nos explica la importancia de la donación de sangre y los tipos de procedimientos clínicos donde la sangre es vital a la hora de concretarlos. ¿Quiénes se pueden donar sangre? ¿Puede hacerlo cualquier persona o existen algunas limitantes?
Actualmente sí hay limitantes. Por ejemplo, en nuestro hospital se aceptan personas que presenten un buen estado de salud en general. Ya que primero que todo que se sientan físicamente bien, ¿ya? ¿A qué me refiero esto? Que no tengan, por ejemplo, que no se encuentren resfriados, ¿ya? También personas que sean mayores de 18 años, que eso es como requisito base para poder donar en nuestras campañas al menos, que hayan podido dormir por lo menos unas 5 horas la noche anterior de la donación y que pesen más de 50 kilos, ¿ya? También es casos en los cuales los pacientes no pueden donar. No es necesario que pasen por un proceso de entrevista, sino que de cierto modo ya con esas condiciones no pueden donar. Por ejemplo, en pacientes cardíacos que tengan algún problema cardíaco no pueden donar sangre, o pacientes que se hayan intervenido quirúrgicamente antes del año ellos no pueden volver a donar. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso yo soy donante de sangre, yo dono de forma altruista. Pero yo me vi sometido a una cirugía hace poco, entonces tengo que esperar un año para poder donar, ¿ya? Entonces eso ya es más restrictivo, ¿ya? También personas que sean insulino dependientes, que si tengan que inyectar insulina, tampoco es recomendado que ellos donen, no se aceptan como donantes. Y las personas que tengan tatuaje no piercing, que muchas veces está como ese estigma de que quizás no puedan donar, ellos también pueden donar, pero después de un periodo de 6 meses, ¿ya? Entonces, sí hay restricciones y cada caso igual se evalúa de forma particular al momento de que inicie el proceso de entrevista para la donación de sangre.
¿En qué consiste el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tarda? Y los muchos auditoras preguntan si duele o no duele.
Bueno, mire, aproximadamente el proceso demora unos 20 minutos, ¿ya? En general son dos grandes etapas. Primero se le hace una entrevista de donación de sangre al paciente, en la cual se hacen preguntas generales respecto a su estado de salud. Por ejemplo, se pregunta si es que ellos han tenido viajes al extranjero, a la zona norte de Chile, en los cuales podemos ver que pueden haber algún tipo de factor de riesgo. Pero también van a hacerse preguntas que son más personales, más dirigidas. Preguntas quizás enfocadas en su comportamiento, en sus conductas sexuales, en el consumo de algún tipo de droga, por ejemplo, que son mucho más personales, pero lo importante es que esta entrevista es algo que se encuentra de cierto modo resguardado. Es una información confidencial que nadie más lo va a saber aparte de la persona que está realizando la entrevista y la persona que es entrevistada. ¿Ya? Una vez que nuestro colega, tecnólogo médico, confirma que el donante no tiene alguna conducta de riesgo, que no puede generar un riesgo para él la donación o para el futuro receptor, pasa a una segunda etapa que corresponde a la extracción de sangre. Y esta extracción de sangre obviamente se realiza por personas que están capacitadas, personas que diariamente están haciendo la punción, porque obviamente a todos a veces nos da miedo un pinchazo. Ya muchas veces igual gente que tiene tatuaje le tiene miedo o fobia a la aguja. Ya entonces obviamente es un proceso delicado porque la aguja es un poquito más grande de lo habitual, pero en realidad el dolor que pueda sentir es como referente al umbral que sienta cada uno. Para mí es un pinchazo más. Quizás para otro puede ser un proceso un poquito más traumático, pero lo importante es siempre confiar de que la persona que lo está realizando es una persona que está capacitada, que es un procedimiento que igual se está monitorizando todo el tiempo que dura la extracción. Constantemente hay personas que están viéndolo, si su cuerpo reacciona de forma correcta, si tiene algún tipo de molestia, entonces está todo siendo evaluado constantemente durante todo el proceso.
¿Qué se hace con la sangre recolectada en San Carlos? ¿Se utiliza en pacientes acá o se va a otro lugar?
Nosotros acá lo que realizamos es la extracción de sangre, ya gracias a la ayuda de mis colegas de Chillán, ya del Hospital Herminda Martín, ya. Pero nosotros no tenemos aquí cómo poder procesar esa sangre, cómo poder separar los distintos hemocomponentes que yo le mencioné anteriormente. Entonces lo que se realiza es que estas unidades que son recolectadas se envían al Centro de Sangre Concepción y ellos son los encargados de hacer el fraccionamiento, ellos son los encargados de hacer la separación de esta sangre. Y una vez que hacen la separación y se cercioran de que no hay ningún problema, de que está todo óptimo para ser transfundido, ellos mismos son los encargados de distribuirlo. Pero no necesariamente esa sangre nos va a llegar a nosotros. Esa sangre se distribuye a los distintos centros que dependen del Centro de Sangre Concepción. Puede ser, por ejemplo, el Hospital Regional, el Hospital Herminda Martín, y puede ser a nosotros. Entonces, lo importante es destacar acá de que esto funciona como un acto solidario, en la cual todo lo que nosotros entreguemos va a ayudar a la comunidad en general.
¿Por qué el Hospital de San Carlos no cuenta con su propio banco de sangre?
¡Ay! Eso me dolió un poquito. No, en realidad lo que nos pasa es que, como le comenté en un inicio, nuestro hospital ha crecido mucho. Ha crecido mucho en cuanto a prestaciones, ha crecido mucho en cuanto a la complejidad, ha aumentado mucha sala, incluso ahora mismo se abrió un servicio de psiquiatría en nuestro hospital. Y eso implica que el espacio físico que tenemos se tenga que, de cierto modo, distribuir de la mejor forma posible para poder suplir estas necesidades. Pero nosotros en este momento no contamos con ese espacio físico para poder realizar la atención de donante, porque requiere, por ejemplo, una sala privada donde se pueda hacer la entrevista, una sala en la cual podamos tener las camillas, los distintos implementos. Entonces esa es una de nuestras limitantes, ¿ya? Otra limitante igual es que igual implicaría contratar más personal, ¿ya? Sí o sí se va a necesitar más personal, porque el complejo es un proceso muy complejo que requiere muchos pasos críticos que tienen que sí o sí hacerse de la forma correcta, ¿ya? Y otra cosita que igual nos limita un poco es que nosotros tenemos dos campañas al mes, ya tenemos dos colectas de sangre al mes, pero lamentablemente no podemos cumplir con lo mínimo que Chillán nos está solicitando, ya. Nosotros intentamos hacer difusión en el hospital, hacemos llamados telefónicos a algunos pacientes, pero ¿con qué nos encontramos actualmente? En que con quienes van a donar son o personal del hospital, que está ahí mismo trabajando durante el día, o son las personas a las cuales se les solicita la sangre, familiares de quienes ya han sido intervenidos, familiares de pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Pero nos cuesta un poquito llegar a la comunidad, porque muchas veces por miedo o por la falta de información no se acercan a esta instancia a la cual podamos donar. Entonces son esos tres grandes factores que nos complican un poco poder tener un banco de sangre propio. Obviamente el proyecto se está trabajando en eso, se está intentando buscar espacios físicos, se está intentando implementar y capacitar personal para poder hacerlo. Pero necesitamos que esos tres factores, que son como los más grandes, se puedan, como de cierto modo, suplir, o se puedan cumplir esas necesidades.
A lo mejor el horario también no es el más apropiado, ¿ah?
Hay que revisar esa parte. Sí, el horario es muy temprano, porque muchas veces la gente trabaja, entonces nos ha pasado que les cuesta ir del trabajo también a veces a donar, porque tienen que pedir permiso. Pero lo que nos ocurre es que nosotros, Chillán en este caso, que viene a hacer las colectas móviles a nuestro hospital, ellos tienen que después, obviamente, preparar todo el envío que realizan y después derivarlo a Concepción. Entonces ellos a mediodía ya se tienen que ir a Chillán para preparar el envío, y esto tiene que enviarse a más tarde a las 3 de la tarde a Concepción. Entonces igual, es como todo trabaja como en red, tiene que ser de cierto modo con tiempo establecido.
Williams, si bien entendemos los beneficios de donar sangre de manera altruista, pero ¿qué beneficios trae para el dador de sangre?
Yo creo que, bueno, a mí, lo que a mí me motiva en realidad, y que también lo veo como un beneficio personal, es sentir que puedo ayudar a la gente, que con lo que yo estoy haciendo puedo ayudar a salvar la vida de ciertas personas. De hecho, es muy importante, porque gente que quizás no necesariamente trabaja en salud está ayudando a salvar vidas de forma indirecta. Y eso es lo mejor de todo. Por ejemplo, hay muchos pacientes que se complican en pabellón. Hay muchos pacientes que llegan complicados con hemorragia activa o que están en reanimación en nuestra urgencia. Pero quizás una persona que no trabaja en salud puede ayudar con lo que él donó para poder salvar una vida. Entonces yo creo que eso es como, para mí, el beneficio mayor. Y también se habla de que al momento de que nos extraigan ese volumen de sangre, de cierto modo estamos ayudando a que se produzca una nueva célula sanguínea. Estamos estimulando la producción de nuestro cuerpo a producir nuevas células sanguíneas, que obviamente va a ser un beneficio también para nosotros.
Bueno, ya son las 10 de la mañana con 22 minutos, 10 con 22, y estamos hablando en el estudio de Radio Contigo con William Sepúlveda, tecnólogo médico del laboratorio del Hospital de San Carlos. Estamos conversando, que nos explica los beneficios de la donación de sangre, pero también los procedimientos clínicos donde el vital elemento resulta clave. ¿Cuántas campañas al año desarrolla el Hospital de San Carlos y los sancarlinos, sancarlinas, son solidarios?
Nosotros actualmente al año realizamos aproximadamente 24 campañas de donación en total. Y esto está dividido de dos campañas mensuales. Ya esto obviamente todo coordinado con el Hospital Herminda Martín, que ellos son los que vienen acá a nuestro hospital, se acercan a nuestro hospital y nos ayudan con los insumos y los implementos para poder hacer este proceso. ¿Ya? Nosotros, como le comenté anteriormente, estamos actualmente manteniendo el stock en base a los donantes que son por reposición, a familiares o amigos de personas que han sido intervenidas. Obviamente uno confía en la solidaridad de la gente de San Carlos, nosotros confiamos mucho en ellos, pero todavía nos falta un poquito más. Como le comento, quizás falta un poquito más de difusión, quizás falta acercarse a la comunidad, o quizás la gente tenga algunos miedos, o como usted mencionó, a veces el horario igual complicado para poder ir a donar. Ya, pero yo tengo mucha confianza en que la gente de acá va a aportar y se va a poner la camiseta por esto, porque en realidad nos beneficia a todos.
Bueno, ha ido avanzando la hora, hemos resuelto muchas dudas, pero nos parece importante aclarar las últimas consultas que pueden ayudar a la comunidad. Para esto, yo le voy a nombrar algunas aseveraciones y usted me comenta si es mito o realidad. Si dono sangre, ¿me debilitaré? ¿Mito o realidad?
La verdad es un mito. Ya, obviamente en el momento, como nos están sacando igual un volumen de sangre considerable, podemos sentirnos un poco más cansados. Ya podemos sentir un poquito más cansado, un poquito más de fatiga, pero al paso de unos minutos ya nuestro cuerpo va a responder bien y nos vamos a sentir mucho mejor.
Si dono sangre, ¿puedo enfermar o contraer un virus? ¿Mito o realidad?
Eso es un mito, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo nuestro proceso de donación sanguínea es un proceso que tiene todos los pasos muy controlados, ¿ya? Entonces, obviamente, se aseguran de que cada uno de los pasos realizados sean seguros para el paciente y también para el futuro receptor. Entonces, la posibilidad de contraer algún tipo de infección, algún tipo de problema, es la mínima. Prácticamente no existe.
Si tengo tatuajes o piercing, ¿no puedo ser donante? ¿Mito o realidad?
Eso es un mito. Ya, obviamente, hay que esperar, sí, un periodo de tiempo para que estas personas puedan donar. Se establece que ese periodo tiene que ser alrededor de 6 meses. Después de los 6 meses, una persona que tiene un piercing o que se hace un tatuaje puede donar sangre y no habría problema con eso.
La sangre solo se necesita en casos de emergencia, ¿mito o realidad?
Eso es un mito. O sea, ¿qué entendemos por caso de emergencia, por ejemplo? Puede ser en caso de alguna persona que tenga un accidente, tenga una hemorragia activa, o algún paciente en pabellón que se nos pueda complicar y que también tenga una pérdida de sangre considerable, en un caso de un parto. Esas sí o sí van a necesitar sangre para poder, de cierto modo, ayudarlo a compensar y que estén mejor. Pero, por ejemplo, en pacientes que son crónicos, por ejemplo, en pacientes adulto mayor, en pacientes oncológicos, ellos no tienen quizá una pérdida activa o brusca de sangre. Quizás no están en una condición de emergencia, pero sí o sí, para poder llevar a cabo su tratamiento y para poder mantenerse de la mejor forma posible, ellos van a requerir la administración de hemocomponente. Entonces eso nos va a sirve en distintas situaciones, ya sean urgentes como no urgentes.
Si tomo medicamentos, no puedo donar, ¿mito o realidad?
Eso es un mito, pero va a depender siempre del medicamento que el paciente esté tomando. Ya, por eso es importante que si, por ejemplo, yo me acerco a donar sangre y estoy tomando algún tipo de fármaco, conozca qué fármaco es para poder al momento de hacer la entrevista decirle al tecnólogo médico que me está entrevistando qué medicamento estoy tomando. Y ellos, en base al medicamento y a la lista de medicamentos que ellos tienen, saben si es que el paciente puede o no donar sangre.
¿Utilizan las mismas jeringas en más de un paciente? ¿Mito o realidad?
Eso es imposible. Es algo que no se hace, que de hecho en ningún lugar del hospital se hace, en ninguna parte debería hacerse, no. Todo es por paciente.
No puedo, estoy con mi periodo menstrual. ¿Mito o realidad?
Si bien no es un gran impedimento, se recomienda no hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando están con su periodo, las mujeres ya están con una pérdida de sangre. Puede que en algunos casos sea mayor que en otros, ya, pero si al momento de donar sangre podría de cierto modo verse como aumentada esa pérdida y puede sentirse como con un proceso más anémico, entonces se recomienda que en estos casos no lo haga. Ya, una vez que termine el proceso no habría problema, ya, pero en el momento se recomienda que no.
No puedo donar, tuve hepatitis de pequeño, ¿mito o realidad?
Depende. Si la hepatitis nos dio antes de los 12 años, uno tiende a asumir de que es una hepatitis tipo A, ¿ya? Y en ese caso, el paciente podría donar sangre, ¿ya? Ahora, si es que es de los 12 años en adelante, no puede donar, ¿ya?
si estoy embarazada, ¿no puedo donar sangre? ¿Mito o realidad?
No puede donar sangre en el caso de estar embarazada. Porque una condición igual especial en el caso de la mujer es estar embarazada. Ellos requieren que su cuerpo esté en condiciones óptimas. Entonces cualquier posible cambio que ellos puedan tener puede ser una complicación. De hecho, se recomienda que en caso de que posparto las mujeres puedan donar después de los 6 meses, incluso más tarde, ya para que no tengan ningún tipo de complicación.
Si estoy resfriado no puedo ser donante, ¿mito o realidad?
Eso es verdad. Ya como le comenté anteriormente, lo que uno busca en un proceso de donación de sangre es que la sangre extraída sea lo más segura posible para nuestros receptores, para los pacientes que van a recibirla después. Entonces, en el caso de que una persona esté resfriada, nosotros no podemos aceptar a esas personas como donantes. Ellos tienen que físicamente sentirse bien, en condiciones óptimas.
¿Donar sangre adelgaza o engorda? ¿Mito o realidad?
No, ese es mito. Eso es como uno de los grandes mitos. Ojalá uno pudiera bajar de peso y estar un poquito mejor, pero en realidad no, ese es un mito. En realidad, el volumen que se extrae de sangre no implica o no favorece la subida o pérdida de peso.
Bueno, por acá tenemos una consulta de una auditora. Me dice por aquí... hola don Cristian, ¿qué tal? ¿Un paciente con diabetes tipo 2 puede donar sangre? Y también consulta si no se infecta.
En el caso de que sea un paciente con diabetes tipo 2 no habría problema. Lo importante es, obviamente no hay problema si es que el paciente está controlado también. Ya obviamente tiene que tener su enfermedad controlada con su tratamiento del día en el caso de que tome, por ejemplo, metformina. Ahora, si es un paciente diabético tipo 1, insulino dependiente, en ese caso no se acepta la donación de sangre. Y algún tipo de riesgo de infección para el paciente no debería haber, ya, y tampoco para el posible receptor.
Bueno, ya para ir cerrando el séptimo programa de Salud al Día, dejamos libre el micrófono para que invite a las próximas colectas de sangre.
Bueno, en realidad dejo abierto toda la comunidad la posibilidad de acercarse a nuestro hospital en las fechas que tenemos programadas para la donación de sangre. Nuestra próxima colecta de sangre es el 27 de junio, y nosotros estamos recibiendo pacientes de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y la próxima colecta que sigue esa es el 4 de julio. ¿Ya? Es importante que se puedan acercar porque de hecho estamos con un stock crítico de hemocomponentes, sobre todo de glóbulos rojos que son O positivos, que es el grupo sanguíneo más común en nuestro país. ¿Ya? Entonces son muchos pacientes que potencialmente podrían recibir ese tipo de glóbulo rojo, ese hemocomponente, que quizá en algún momento no podamos atenderlo, no podamos suplirlo. Ya, la sangre no es algo que se fabrica. Nosotros no fabricamos sangre en el laboratorio. Lo que sí podemos hacer es que la sangre que ustedes nos entregan como donantes, podemos fraccionarla y podemos asegurarnos que eso está bien y de esa forma ayudar al resto. ¿Ya? Entonces, obviamente, nosotros no vamos a funcionar sin la ayuda de la comunidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, entiendo que quizá hayan miedos, que quizá hayan inseguridades, pero no hay nada mejor que poder aportar a la salud del resto de la gente mediante la donación de sangre.
Bueno, queremos agradecer a William Sepúlveda, tecnólogo médico del Laboratorio Clínico del Hospital de San Carlos, por haber estado junto a nosotros esta mañana para conversar sobre los beneficios de la donación de sangre.
Muchas gracias.
Buenos días.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.